Únase conmigo en oración. Bendito Señor, venimos ante ti y pedimos que por el poder de tu Espíritu y de tu palabra nos instruyas en la verdadera naturaleza del Evangelio y que nos des una comprensión profunda de la vida que produce el Evangelio. Pedimos que nos des no solamente entendimiento de estas cosas, sino que además nos permitas aplicarlas a nuestros corazones para que nosotros, por tu poder y por tu gracia, vivamos la vida que nos llamas a vivir. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que si pueden hacerlo, permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto bíblico. Continuamos en nuestra serie semanal a través del libro de Romanos y esta mañana venimos al capítulo 13, versículos 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10, por favor escuchen mientras leo porque esa es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: no deban a nadie nada salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resumen en una sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. ¿Cuál es el corazón de la vida cristiana? ¿Cuál es su núcleo? ¿Cuál es su esencia? A través de las últimas semanas hemos sido instruidos por Pablo y nos ha dado muchos mandamientos que tienen que ver con muchos aspectos diferentes de la vida cristiana. Pero esta semana estamos preguntando esencialmente: Pablo, si juntas todo esto y lo resumes, ¿cuál es la esencia del comportamiento cristiano? Y yo voy a argumentar esta semana que si tomamos estos versículos del capítulo 13, versículos 8 al 10, Pablo lo está resumiendo, nos está llevando al corazón de este tema. Nos ha dado muchos mandamientos acerca de muchos elementos de nuestra vida, pero aquí nos da un solo mandamiento que contiene a todos los demás. Cuando consideramos este mandamiento, quiero que lo hagamos en tres partes. Primero, quiero que consideremos el contexto del mandamiento, porque en muchas maneras lo que el Pablo está diciendo aquí en estos versículos es que esto es una culminación o una coronación de lo que él ha estado argumentando en el libro de Romanos. Quiero que veamos este argumento. Así que primero consideremos el contexto. Segundo, vamos a considerar el mandamiento mismo. ¿A qué nos llama Pablo y cómo podemos hacerlo? Y finalmente quiero que consideremos la conexión que este mandamiento tiene a la ley de Dios en general. A través de Romanos, particularmente en este pasaje, Pablo nos da estos. Así que consideremos cada uno de estos puntos. Primero, el contexto. Si han estado con nosotros en el libro de Romanos, sabrán que desde el principio del libro, Pablo ha estado instruyéndonos en el Evangelio de Jesucristo y ha estado enseñándonos acerca de la vida que este Evangelio produce. Vemos esto desde los primeros versículos de la carta donde Pablo anuncia que esta carta es acerca del Evangelio de Jesucristo, que produce la fe entre las naciones. A través de esta carta, Pablo presenta el contenido de este Evangelio, un Evangelio que debe ser recibido por fe y que muestra la vida de obediencia que fluye de esta fe. Así como lo hace, él ha contrastado consistentemente la vida del Evangelio, esta vida de fe, esta obediencia de la fe. La ha contrastado con lo que usted le puede llamar algo, un comportamiento religioso que es atractivo, pero que es mortal. Y esta alternativa mortal que Pablo nos da es una vida que se vive de acuerdo con y por el poder de la ley. Si han estado con nosotros, entonces sabrán que la ley ha estado presente en nuestro estudio de Romanos. En los primeros 13 capítulos hasta este punto, Pablo ha mencionado la ley o los libros de la ley unas 100 veces. Y si incluimos referencias a la circuncisión, que es el emblema de la ley, entonces son más de 100. Así que claramente la ley juega un rol muy importante en Romanos, y esto no es sorprendente porque la ley es un tema mayor en la Biblia. Uno no puede leer a través del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento sin reconocer la significancia de la ley de Moisés. Estos son mandamientos dados por Dios a Israel que revelan su carácter santo y mencionan las aplicaciones que se presentan en la Biblia. Y lo que Pablo reconoce aquí en Romanos es que, dada la importancia de la ley en la historia bíblica, la gente suele mal usarla. Y al hacerlo, traen destrucción a su alma, porque la gente mal usa la ley. Por ejemplo, hay gente que trata de usar la ley como el medio por el cual entramos en una relación con Dios. Tratan de usar la ley como el medio en que podemos vivir y relacionarnos con Dios. La gente usa las obras de la ley como la manera de perseguir la justificación, la manera en que queremos ser justos y estar en una buena relación con Dios. Lo que es más, usa la ley como la manera de permanecer en una relación con Dios, para lograr mejores cosas en Dios. Y piensan que la gente puede ser salvada por las obras de la ley, siempre y cuando se viva de acuerdo a la ley. La gente piensa que esta ley, tan grande como es una puerta en la que podemos entrar y caminar con Dios. Lo que Pablo ha argumentado en el libro de Romanos es que, aunque los mandamientos de la ley son buenos y verdaderos y correctos, la ley no puede darnos la vida. Así que la ley no puede justificarnos, porque todos somos pecadores y nadie puede guardar la ley de manera perfecta. Todos pecamos, todos quebrantamos la ley y estamos cortos de la gloria de Dios. La ley nos condena. Somos culpables frente al Señor. Por la ley nadie es justificado. Lo que es más, la ley no tiene el poder de producir vida en nosotros. Nos puede decir qué hacer, pero no puede cambiarnos ni permitirnos hacerlo. Así que la ley no puede justificar ni santificar. En el libro de Romanos dice que morimos a la ley para poder ser justificados frente a Dios. Y aquí en Romanos, Pablo nos ha presentado al único que puede justificar y que puede santificarnos, y este es el Señor Jesucristo. Esto es porque Jesucristo es el único que ha vivido una vida perfecta. Y en su perfección, Jesucristo ha muerto por nosotros, murió por nosotros en la cruz como nuestro sustituto. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Él puso a nuestros pecados y a nuestros seres pecadores en la cruz con Él. Y hemos declarado, como lo declaramos todos los domingos, Jesucristo ha resucitado, Él ha triunfado sobre la muerte. Nosotros creemos que Jesucristo fue crucificado y resucitado, que estamos unidos espiritualmente al Jesucristo que vive, que estamos unidos a Él para que todos sus beneficios vengan hacia nosotros en una unidad con Él. Estamos justificados por la justicia de Jesucristo, la cual recibimos por fe en Jesucristo el justo. Su justicia es la fuente de nuestra justificación y recibimos su justificación como un regalo. Jesucristo es la fuente de nuestra santificación. Para poder ser llenados con el Espíritu de Cristo, para que su vida fluya a través de nosotros. Y esto no con el poder de nosotros, sino por el poder de Cristo que está en nosotros por su Espíritu. Todo esto se resume en Romanos 8. Y dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Porque la ley del Espíritu de la vida nos ha hecho libres en el Señor Jesucristo. Porque Dios ha hecho lo que la ley no podía, enviando a su propio Hijo en forma de carne y a condenar al pecado en la carne y cumplir la ley para aquellos que andamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vendimos a estos versículos y vemos lo que Dios ha hecho en el libro de Romanos. Y contrasta lo que es vivir en la ley y en el poder de la ley que solo lleva a la muerte y a la frustración, y lo contrasta con la fe en el Señor Jesucristo, por medio de quien estamos unidos al Señor Jesucristo y a su vida y su resurrección. Lo que tenemos en estos versículos es una culminación, como una coronación del argumento de Pablo. Es importante notar que hasta este punto en Romanos se ha mencionado la ley más de 100 veces. Pero después de estos versículos ya no se menciona, porque estos versículos concluyen ese gran contraste de la vida que es en la ley contra la vida que se vive en Jesucristo. Así que esto es el contexto que nos permite escuchar estos versículos. Y esto nos trae a este mandamiento específico. Es simple. No le deban nada a nadie, sino amor el uno al otro. El apóstol Pablo hace un uso muy interesante de la palabra deban, porque nos había dicho, pague a cada uno lo que se le deba, impuestos a los que se les deba impuestos, honor a quien se le deba honor, y termina diciendo, no le deban nada a nadie excepto el amor el uno para el otro. Así que Pablo dice, no tengan deudas con las autoridades de ustedes. Más bien recuerden, paguen y recuerden que el amor es algo que le debemos a todos, que nunca terminamos de pagar, nunca se nos va a acabar nuestra obligación de amar a otros. Nunca le podemos decir a nadie, ya te amé lo suficiente, seguramente ya es suficiente. No, no, no. El amor es una obligación perpetua que nos debemos unos a otros. ¿Qué podemos decir de este amor? Que es en sí mismo un mandamiento de Dios. En Levítico nos dice por primera vez que amemos al otro como a ti mismo. Y ahí hay muchos mandamientos de cómo debemos tratar a nuestros vecinos. Pero en Levítico 19 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Claro que Jesucristo nos enseña que este mandamiento es muy superior a todos los demás mandamientos. Cuando a Jesucristo le preguntan cuál es el gran mandamiento, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay dos preguntas que surgen. Primero, ¿qué significa amar y cómo lo hacemos? Y el segundo es, ¿y quién es mi prójimo? O como dice Romanos 13, ¿quién se incluye en el uno al otro? Amar significa buscar, intentar, laborar por el bien del otro, sin hipocresía. Yo quiero lo que es mejor para ti y daría lo mejor de mí para ver que tu bienestar se cumpla. Esto es el amor. Y luego decimos, bueno, ¿a quién debemos amar así? Porque seguramente está limitado, ¿no? ¿A quién debemos amar de esta manera? Pero cuando Pablo habla el uno para el otro, generalmente se refiere a la gente de Dios, a la gente de la iglesia. Pero algunos piensan, bueno, quizás solamente es el amor a los cristianos. Y claro, sin duda, Pablo nos llama a que los cristianos amen a los cristianos de esta manera. Pero también podemos decir que Pablo no está limitando nuestro amor a nuestros amigos cristianos. Porque Jesucristo mismo habla de nuestro vecino, de nuestro prójimo, y lo abre a mucha otra gente. El Señor nos muestra que debemos amar incluso a nuestros enemigos y a los que nos persiguen. Así que claramente el llamado aquí es para amar, para buscar, para desear, para trabajar, para buscar el bienestar de todos aquellos a los que Dios nos pone alrededor. Esto es algo difícil, complicado. Les voy a decir, me parece una tarea imposible. Porque ¿de dónde viene tanto amor? La Escritura nos enseña que Dios mismo puede amar así, pero ¿quién de nosotros puede dar un amor así? Bueno, esto es lo que Pablo ha estado argumentando en este libro de Romanos, que por la ley no podemos tener una vida como esta, pero que Dios puede y que Dios produce una vida así en su gente a través del Evangelio de Jesucristo. Pablo ha argumentado en Romanos 5 que en el Evangelio Dios ha mostrado su propio amor hacia nosotros en esto, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que podemos declarar que Dios el Padre nos ha amado y que Cristo nos ha amado y que se ha dado a sí mismo por nosotros. Y cuando creemos en este acto de amor en el que creemos y recibimos, y entendemos que Cristo murió por nosotros y por nuestros pecados en la cruz, entonces la promesa de la Escritura es que Dios nos perdona. Pero aún hace más, porque Romanos 5 también dice que Dios nos llena, que Dios nos llena de su amor, nos llena de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces nos da la vida y el amor de Jesucristo. Así que Pablo nos dice en Romanos 5, Dios nos ha dado su amor en el corazón por medio del Espíritu Santo. Así que el amor de Dios que el amor que Dios tiene por nosotros ahora está adentro de nosotros y el poder de este amor es tal que nada nos puede separar del amor de Dios. Pablo dice en Romanos 8, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo bajo, nada en la creación nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este es el amor que Dios nos manda. Pero este es el amor que Dios nos da. Primero al amarnos y luego al salvarnos por Jesucristo, luego Él nos ama y nos da este amor y nos llena de este amor por medio del Espíritu Santo. Así que de este amor que hemos recibido, con el que hemos sido llenados, ahora nos podemos amar unos a otros. Y nos ama y lo amamos porque Él nos ha amado primero. De ahí viene el amor de Dios. Lo que quiero que veamos es que Pablo gasta mucho tiempo aquí para que veamos esta conexión del amor con los mandamientos de Dios. Esto es muy importante para Pablo, porque Pablo dice, el que ama al otro ha cumplido la ley. Y en muchos mandamientos, como no cometerás adulterio, no robarás. Claro, aquí nos dice algunos, pero no es la lista completa. Y dice cualquier otro mandamiento, versículo 9, que se resume. En resumen, esta es la sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el cumplimiento de la ley. Pablo nos da esta conexión del amor a todos los otros mandamientos, nos da esta conexión en Cristo mismo, porque Cristo nos dijo que el amor a Dios y al nuestro prójimo, como lo leímos hoy, en estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que lo que está ocurriendo hoy es que Dios nos lleva al corazón de la vida cristiana. Y al hacerlo nos lleva en el camino de la verdadera santidad cristiana. Y nos muestra unos caminos donde hay que dar una vuelta que es riesgosa, porque la justificación no viene por la ley, tengamos cuidado, porque la ley nos quiere desviar del camino del Señor. La otra desviación peligrosa es el camino de vivir sin ley. De decir, hey, yo vivo por la gracia, estoy libre de la ley y estoy muerto a la ley, así que puedo hacer lo que yo quiera. Y esta falta de ley en nuestra cultura, muy seguido nos da no nos permite vivir el uno con el otro, porque decimos, ya no vivimos de acuerdo a la ley de la Biblia, simplemente amamos. Y el amor es amor. ¿Y cómo definimos el amor? Bueno, igual que usted, pastor. Al que queremos a alguna gente y que le vaya bien. Pero algunas veces hay una torcedura porque pensamos que el bienestar de alguien es determinado por nosotros mismos y nos decimos los unos a los otros, tu beneficio es lo que tú quieras hacer, lo que quieras. No hay límites, solo tú sabes lo que es bueno para ti, así que lo que tú quieras hacer, yo muestro mi amor por ti, soportando lo que tú quieras, afirmando lo que tú deseas, abrazando lo que tú crees. Y muy frecuentemente hoy el amor se compara contra los mandamientos de Dios. Y decimos, no tenemos que obedecer la palabra de Dios, solo tenemos que amar en una manera indefinida. Y si amamos de esa manera, entonces ya no necesitamos los mandamientos, ya los cumplimos. Pero creo que lo que Pablo dice aquí es una llenura de Dios, por la cual Dios nos da su amor que nos permite amar el uno hacia el otro. Y aquí hay características muy específicas, un contexto muy específico y un patrón muy específico. Y este contenido es definido por la ley moral de Dios. Así que Dios nos ha pedido que amemos y que esta ley se exprese en una vida que obedece los mandamientos de Dios. Una vida que trata de agradar a Dios simplemente por medio de la ley va a estar incompleta y no nos va a llevar a la santidad y nos va a llevar a condenación. Una vida que solamente busca cumplir la ley no puede agradar a Dios. Pero al mismo tiempo, una vida que clama por amor, pero que no cumple los mandamientos de Dios y que dice que en el amor de Dios no debemos cumplir los mandamientos, eso tampoco es bueno. Lo que Dios nos pide aquí es que creamos en el Señor Jesucristo, que confiemos en Jesucristo muerto y resucitado, saber que estamos unidos a Cristo, llenos de su Espíritu, para que la vida de Jesucristo esté en nosotros, para que su vida fluya a través de nosotros, y que sepamos que la vida de Cristo es, primero que nada, santa, es un amor santo. Si Cristo está en nosotros, más y más lo que debe salir de nosotros es una vida en que nos amemos los unos a los otros. Y claro que lo que debe ser verdad es que haya un cumplimiento de la ley, que este amor cumpla la ley. Entonces, necesitamos un amor que cumpla la ley, que cumpla los mandamientos, y si amamos a alguien, no los vamos a matar, por ejemplo. Si amamos a alguien, no vamos a cometer adulterio con ellos o contra ellos. Si amamos con ellos, no les vamos a robar, ni les vamos a mentir, ni vamos a codiciarlos. Los vamos a amar con un verdadero amor de Dios y un amor de Cristo en nosotros. Y vamos a desear la santidad de Dios por ellos. Déjenme ponerlo un poco diferente. Es posible, por lo menos a un nivel superficial, tratar de guardar los mandamientos sin amar a nadie. Usted se puede ir de aquí y puede decir, no maté a nadie en la iglesia. Y tampoco cometí adulterio, ni le robé a nadie. Usted puede hacer eso sin amar a nadie aquí en la iglesia. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 13, los actos sin amor no merecen nada porque no cumplen la escritura de ninguna manera, porque el corazón de la ley es amar a Dios y al prójimo. Así que si realmente amas a alguien, entonces necesariamente vas a guardar los mandamientos. Vas a cumplir los mandamientos de la ley con tu prójimo, con tu hermano, con tu hermana, porque no puedes hacerles nada mal, porque tú puedes vivir de una manera en que expresas el verdadero amor de Dios. Si tienes duda de esto, entonces lo que tienes que hacer es ver la vida de Jesucristo. Jesucristo fue perfecto. Él vivió en unión perfecta y en comunión perfecta con Dios el Padre. Él permaneció en comunión con Dios en amor perfecto, de tal manera que uno de los frutos es que Él amó al prójimo como a sí mismo. Lo hizo perfectamente y sin excepción. Y ahora bien, ¿cómo se encuentra esta expresión? No en una vida que abolió la ley y que no cumplió la ley, sino en una vida que cumplía la ley. El amor de Cristo por su padre y por su vecino se expresaron en la única manera en que el amor de Dios se revela, en una vida que cumple los mandamientos, que cumple la relación con Dios y la relación con nuestro prójimo. Este es el modelo que produce el Espíritu de Dios. Esta es la obediencia de fe. Este es el corazón de la vida cristiana. No es una vida que se vive por medio de la ley, con la ley funcionando como un poder, porque eso solo nos lleva a la muerte. Tampoco es una vida que en el amor de Dios no tenemos que cumplir la ley, sino que es una vida que se vive por Cristo y con fe en Jesucristo, una vida que declara y admite que somos cristianos, pero que creemos en Jesucristo y que solo Él nos perdona por su vida, su muerte y su resurrección, que al creer en Jesucristo lo recibimos y recibimos su justicia, recibimos su vida, para que Cristo ahora viva en nosotros por su Espíritu, y Cristo trabaje produciendo su propia vida, su propio amor en nosotros, lo cual nos permite amar unos a otros, amar a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros compañeros cristianos y aquellos fuera de la iglesia, incluso a nuestros enemigos, incluso a los que nos persiguen. Y hacemos esto de tal manera que mientras nos amamos unos a otros, sabemos que estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, porque la ley es la manifestación del carácter de Dios. Así que cuando Cristo está en nosotros, produciendo su vida a través de nosotros, podemos amarnos unos a otros, de tal forma que cumplamos con la ley, con los mandamientos, no porque pensamos que los mandamientos nos dan vida, sino porque la vida de Cristo que está en nosotros nos manda, nos lleva a que cumplamos la ley de Dios. Cristo en nosotros cumple la ley de adentro hacia afuera. Oro para que en nosotros entendamos esto en un nivel fundamental. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. La vida cristiana es una vida, no que se vive a partir de la ley, sino que se vive a partir de la fe en unión con Cristo. Así que la vida de Cristo surge de nosotros. Este amor perfecto fluye y nos mueve y nos hace cumplir la ley. Así que expresamos nuestro amor por otros cumpliendo los mandamientos de Dios los unos por los otros y unos con otros. Y pido al Señor que de manera incremental podamos ser gente que más y más ama y que esto se manifiesta más en seguir el consejo de Dios como está puesto en la Escritura, porque esta es la vida que Dios nos llama a vivir y la vida que nos muestra el Evangelio. Oremos. Señor, venimos ante ti y nos maravillamos de la manera en que tu plan salvador se muestra. Nos das una ley que nos condena, que expone nuestro pecado, y no podemos buscar refugio dentro de la ley para nuestras propias vidas o nuestras propias obras. Solo debemos buscar refugio en Jesucristo, porque Él ha cumplido la ley y ha muerto por todas nuestras fallas. Tomemos refugio en el Señor Jesucristo. Señor, que por tu amor y por tu misericordia produzcas una vida como la de Jesucristo, que nos conformes a la imagen del Hijo, para que más y más seamos como Jesucristo y que esto nos lleve a cumplir los mandamientos de la ley y de la Escritura como una manifestación de tu vida en nosotros. Por favor, haz esto más y más en nosotros para que la gente pueda decir de nuestra iglesia: esta es una iglesia que ama a Dios, que ama a su vecino, a su prójimo, y que este amor se manifiesta en una comunidad santa que obedece la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.